Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos dice la Escritura: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En nuestros estudios sistemáticos sobre este libro hemos estado diciendo que se trata de un libro simbólico y que las reglas de interpretación tienen que ceñirse al estilo literario que el mismo libro establece. Estamos estudiando también la historia de David y estamos viendo que nos tenemos que ceñir a cómo se nos está narrando, porque es un libro histórico. Entonces tiene un tipo de interpretación completamente distinta al que nos ocupa en este libro de Apocalipsis. Interpretarlo literalmente, como nos tienen acostumbradas otras denominaciones, es pervertir el sentido de lo que la palabra de Dios dice y nos lleva a fantasear con temas muy serios que están dirigidos para la formación, para la edificación y para la guía del pueblo de Dios. Por lo tanto, no se nos está ilustrando este libro para que dejemos volar la imaginación, sino que nos están dando enseñanzas muy precisas que tenemos que ver en el contexto de las Escrituras para saber cómo pueden servirnos a nosotros para ser edificados, porque no olvidemos que este libro forma parte del canon del Nuevo Testamento, por tanto de las Escrituras, y que todos los libros de las Escrituras tienen el propósito de edificar al pueblo de Dios, no de llevarles al error o a la herejía o a fantasear con lo que aquí se nos está diciendo. Hemos estado viendo en este capítulo, de los versículos 1 al 3, cómo en el milenio el diablo es atado, y hemos podido establecer que el milenio empieza con la primera venida de Cristo y terminará cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Esto es así porque durante todo este tiempo, desde que vino Cristo, desde el día de Pentecostés, el Evangelio ha sido predicado y las naciones que antes estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo han sido iluminadas con el Evangelio. Mediante la predicación de la palabra, Satanás ha quedado restringido en su poder porque el Evangelio ha sido predicado a los cuatro confines de la tierra. En segundo lugar, estuvimos viendo cómo en el milenio los santos reinan sobre tronos. Veíamos cómo Juan nos lleva de lo que está viendo en la tierra a una visión en el cielo. Y allí hemos podido comprobar cómo los creyentes están reinando con Cristo ahora, que es lo que nos enseñan también el resto de las Escrituras. De los versículos 7 al 10 estuvimos viendo cómo después del milenio Satanás otra vez es soltado. Esto se corresponde con el fin de la era cristiana, donde el engaño de Satanás volverá a ser manifiesto y tal y como actuaba antes de que el Evangelio fuera predicado, volverá a actuar con ese mismo nivel de poder y protagonismo. Y en cuarto lugar, vemos que después del milenio, que es el mensaje que hoy nos ocupa, llega el juicio final. Cuando llegamos a este pasaje, nos colocamos en el último día de la historia. Es lo que hemos visto en cada una de las secciones que componen este libro. Al final de muchas de estas secciones llega el juicio final. Al final de cada una de las secciones, no de todas, de algunas, llega el juicio final. Este gran día es el último, es el definitivo, es el día del juicio final, el día de la ira de Dios, el día del Señor. Con todos estos nombres, la Escritura hace mención y se refiere a este único y determinante día, el día en el que Dios juzgará por medio de Jesucristo las obras de todos los hombres. Vamos a dividir nuestro texto en tres apartados. Perdón, hemos dividido este texto en tres apartados. La semana pasada vimos dos de ellos, que tenía que ver con el gran trono blanco, y decíamos que el texto se inicia señalando un objeto o una estancia donde se nos informa de su tamaño y color, y se ponía de manifiesto que estamos en un entorno de realeza, de poder, de magnificencia, de gobierno absoluto. Es el trono de Dios. Se identifica el color del trono y se nos dice que es blanco. Esto simboliza la absoluta pureza. Es un trono desde donde se va a ejercer un juicio con total imparcialidad y con justicia absoluta. Se destaca lo que está a punto de acontecer, y es que hay un juicio que se va a llevar a cabo, marcado por la santidad. Aquí en este juicio no hay favoritismos, no hay influencias de los poderosos, no hay soborno, no hay cohecho, no hay presiones, no hay manipulación, sino que todo es conforme a la ley, una ley que se ejerce sobre todos y cada uno de los que van a ser juzgados. En este caso, en este día del juicio, no se juzga a los hombres por los hechos que han cometido solamente. Eso es lo que hacen los tribunales ordinarios a los que estamos acostumbrados, que no pueden ir más allá de los hechos. Pero en este juicio no se juzgan solamente los hechos, sino que se juzgan las intenciones, las motivaciones, las actitudes. Se juzga por acción o por omisión. Todo se juzga. En ese día ya se ha acabado la paciencia y la misericordia de Dios. Ya no hay más la disposición para perdonar pecados, sino que es el momento en el que Dios va a juzgar a todos los hombres. En este día, toda la creación estuvimos viendo que será purificada. Será una convulsión total y desconocida por su alcance y por sus implicaciones. Será algo totalmente sorprendente, que jamás hubiéramos imaginado. Vimos, en segundo lugar, quiénes habían sido los convocados a este juicio. Y veíamos cómo, en este día único en la historia de la humanidad, estarán allí los que habían muerto. Todos los muertos, sin excepción. No hay distinciones de edad, de sexo, de posición social, de poder, de riqueza, de capacidades. No hay distinción. Todos los muertos estarán presentes. Todos los seres humanos por igual. Por eso se nos dice de grandes y pequeños. Todos los que habían muerto estarán presentes delante del trono de Dios, así como los que están vivos en ese tiempo. La muerte y el Hades entregaron sus muertos, nos dice el texto. Se personifican a estos dos poderes. La muerte, que es la paga del pecado, que Dios envió como castigo a la desobediencia de Adán para todo ser humano. Y el Hades, que es el término que aquí se utiliza para designar el lugar donde han quedado las almas desde el día de su muerte hasta el día de la resurrección. Es donde han permanecido en lo que llamamos estado intermedio. Es en ese día cuando el Hades quedará vacío y la muerte quedará sin propósito. Ya no quedan almas en el Hades, porque todos los seres humanos han resucitado y están delante del trono de Dios. No son almas desencarnadas, como a veces se quiere hacernos creer desde distintas denominaciones, sino que estamos hablando de la resurrección, que el alma se une al cuerpo, que alma y cuerpo se presentan delante del trono de Dios. Todos los seres humanos que han venido a este mundo desde Adán hasta ese día comparecerán delante del trono de Dios para ser juzgados. Esto es lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a ver lo que ocurre en este juicio. Es un juicio en el cual todos los seres humanos serán juzgados por sus obras. Dice el versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es repetitivo, según sus obras. Una vez que todos están en pie delante de este trono, ningún ser humano queda exento del juicio. No hay ninguno que, por alguna razón, no comparezca. Haya muerto donde haya muerto, en cualquier época, bajo cualquier circunstancia, ahí se encuentra, no puede estar en otro lugar. Ha sido convocado por el Dios Creador y estará allí presente en el día del juicio. Es una convocatoria para todo el mundo, literalmente hablando. Todos los seres humanos, desde Adán hasta esa fecha, comparecerán delante del trono de Dios. Esto, cuando hablamos de todos los hombres, queremos decir exactamente todos los seres humanos. Y cuando decimos todos los seres humanos, queremos decir pecadores y no pecadores, salvos y no salvos. Todos comparecerán delante del tribunal de Dios. El Nuevo Testamento enseña esto muy explícitamente, según lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 5:10. Nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y en Romanos 14:10, Pablo les escribe a sus hermanos y les dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aunque todos compareceremos, no debemos temer como creyentes el día del juicio. dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temer del día del juicio. Y aquí en el día del juicio empieza el proceso donde el legislador, juez y señor de toda la creación va a juzgar. Y se nos ilustra con la apertura de libros. Va a abrir unos libros. Si nos preguntamos qué se va a juzgar en este día, la respuesta es muy sencilla porque nos la da el propio texto. Todas las cosas que hayan sido hechas en la vida de cada ser humano, según sus obras, todas las cosas serán juzgadas. Y aquí encontramos dos grupos de libros, porque el versículo 12 dice los libros y el versículo 13 hace mención de el otro libro, el libro de la vida. En estos libros están escritas y recogidas las evidencias por las cuales los muertos van a ser juzgados. Hay documentación para probar lo que allí se presenta en el juicio. Esto es lo que tiene que ver con sus obras. De manera que aquí en estos libros tenemos el registro de todas las obras que hicieron todos y cada uno de los seres humanos que apareció en este mundo. Vivieran en el siglo que vivieran, en el año que vivieran, en la época que les tocó vivir, y siendo quienes tuvieran que ser según la voluntad de Dios. Absolutamente todo quedó registrado en estos libros. En este día del juicio final, cuando se abren los libros, es decir, cuando todas las obras de los hombres se hacen públicas, se va a proceder a establecer la justicia. Posiblemente muchas de estas obras de los hombres han estado ocultas durante años, durante siglos o quizá durante milenios. Puede que nadie, salvo quien cometió esas obras, las conozca. O quizá ni sus autores se acordaban de que habían hecho tales obras. Pero en este libro están anotadas y en ese día van a salir a la luz. Fijaos que normalmente en las sociedades occidentales los delitos, ya sea por robo o delitos de sangre, tienen fecha de caducidad, prescriben. Los delitos económicos a los 5 años, los delitos de sangre a los 20 años. Pero en el caso de que nos ocupa en el reino de los cielos, en el juicio final, los delitos no prescriben. No prescriben. En nuestro mundo, aunque un juez quiera imputar a alguien que puede estar acusado de asesinato, quiere imputarle el crimen, si ha pasado más de 20 años, no puede imputarle absolutamente nada, porque las leyes no se lo permiten. El crimen ha prescrito. Pero esto no ocurre en el día del juicio. Nada ha prescrito. Las obras están registradas y todos los seres humanos serán juzgados por ellas. El apóstol Pablo, repito el versículo 10 del capítulo 5 de su segunda carta de Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero aquí se va a dar luz a todo esto. La expresión que aquí utiliza el apóstol, todo lo que una persona haya hecho, nos indica que se va a analizar y se va a juzgar la forma en la que se ha conducido en esta vida. Sus acciones, sus intenciones, sus pensamientos, sus omisiones, todo. Y por lo tanto todo será tomado en cuenta en el día del juicio. Que los hechos están incluidos lo podemos ver si nos vamos a Mateo capítulo 25 a partir del versículo 35. Están los hechos incluidos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Los hechos están incluidos. Y que se juzgarán también las omisiones de nuestro deber, también queda claro. Mateo 25:41. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Por lo tanto, no se juzga solamente lo que hemos hecho mal, sino lo que no hemos hecho, que deberíamos hacer. Eso también se juzga. La razón por la que la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, aunque la salvación viene mediante la fe en Cristo y nunca es ganada por obras, es la que nos muestra la relación que existe entre la fe y las obras. La fe debe revelarse en las obras. Y las obras, a su vez, son la evidencia de la verdadera fe. Calvino decía, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca viene sola. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta. Solo la fe justifica, pero la fe que justifica no viene sola. Trae acompañada unos hechos que evidencian que realmente ha habido una conversión y, por tanto, hay unas obras. Esto también queda claro si tomamos en consideración la enseñanza general de las Escrituras. Por ejemplo, si nos vamos a Santiago capítulo 2, versículo 26, nos dice allí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe es la base. También lo encontramos en las palabras del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, hay una unión entre la fe y las obras que tienen que ir inseparablemente unidas. Pablo dice en Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Evidentemente, las obras que Dios ha puesto de antemano delante de nosotros para que anduviésemos en ellas, también van a ser aquí tratadas y también van a ser aquí premiadas. El día del juicio tendrá que ver no solamente con las obras que hemos hecho, con las obras que no hemos hecho, sino también con las palabras que hemos dicho. Nuestro Señor nos dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y esto es algo que la gente suele pasar muy por alto. Los impíos, desde luego, de esto no hacen ni caso, pero es que los que se llaman creyentes tampoco. Oímos a los hombres blasfemar, y desde luego los condenamos, pero también oímos a muchos cristianos usar un vocabulario indebido, usar conversaciones con doble intencionalidad y picantes, o simplemente absurdas y necias en grado superlativo. Y a esto es a lo que se está refiriendo nuestro texto. Que tengamos mucho cuidado, porque de las palabras necias seremos también juzgados. Por lo tanto, usemos nuestro vocabulario correctamente. Usemos las conversaciones para transmitir lo que queramos transmitir, el mensaje que queramos transmitir, con un alto nivel de calidad. Porque todo lo que sea necio, las conversaciones picantes, los chistes graciosillos y todas estas cosas, por esto también seremos juzgados. Aún los pensamientos de los hombres serán juzgados, como nos enseña Pablo en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Por lo tanto, nada quedará exento delante de Dios en aquel día del juicio. Dice también Pablo en 1 Timoteo 5, 24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo que nos está diciendo es que tarde o temprano todo va a salir a la luz, y lo que aquí no haya salido a la luz, en el día del juicio saldrá a la luz. A veces se dice que los pecados de los creyentes, que Dios ha perdonado, como sabéis, ha borrado y ha arrojado a lo profundo del mar, no serán mencionados en el día del juicio. Sobre esto hay diversas teorías. Sin embargo, si es cierto que no hay nada oculto que no haya de ser revelado y que el juicio tendrá que ver con todos nuestros hechos, palabras y pensamientos, seguramente los pecados de los creyentes también serán manifiestos en aquel día. Pablo enseña en 1 Corintios 3:3 a partir del versículo 10 que algunos creyentes edifican sobre un fundamento de fe en Cristo con materiales pobres como madera, heno y hojarasca, y nos dice, estos serán salvos pero sufrirán pérdida. Los pecados de estos creyentes aparecerán en la escena en el día del juicio. Por eso, y este es un punto importante, los pecados de los creyentes serán revelados en el día del juicio, como pecados perdonados, cuya culpa ha sido completamente cubierta por la sangre de Cristo, de ahí que se mencione otro libro aparte. Pero los creyentes, aunque no tienen nada que temer en el día del juicio, sí que tenemos que tener en cuenta hoy, en nuestra vida, que de todo lo que hagamos, también seremos juzgados. De todo lo que hagamos. No tenemos que tener miedo a perder la salvación, pero no olvidemos todo lo que implica el que actuemos correctamente delante de Dios y del Evangelio. ¿Cuál será la norma por la que los hombres serán juzgados? ¿En base a qué van a ser juzgados? La norma, según nos dice la Escritura, será la voluntad revelada de Dios, y lo que entendemos como los 10 mandamientos y todo lo que se deriva de los 10 mandamientos. Sin embargo, alguien puede decir, pero si Dios va a juzgar a los hombres, a todos los hombres, bajo la ley de los 10 mandamientos, ¿qué ocurre con todos los que han vivido en otros países antes de la venida de Cristo que no han conocido los 10 mandamientos? ¿Qué pasa con estas personas que no han conocido los 10 mandamientos? ¿Se puede alguien condenar si no ha conocido los 10 mandamientos? Esto nos lleva a algunos textos que nos hablan de que los hombres van a ser juzgados respecto a la luz que hubieran recibido. Algunos han recibido una revelación completa de la voluntad de Dios y otros han recibido una menor intensidad en la revelación de Dios. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, a partir del versículo 20, deja claro que aquellos que han recibido una revelación de Dios mayor que otros tendrán una mayor responsabilidad. Nos dice allí el Señor que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Por lo tanto, a la hora de recibir un castigo, hay niveles de castigo. Hay niveles. Igual que hay niveles a la hora de recibir las recompensas por parte de los creyentes. Hay niveles. Aquellos que no recibieron ni la revelación que se encuentra en las Escrituras, ni nada que les haya sido dado por medio de la predicación de la palabra, serán juzgados de acuerdo a la luz que hubiesen recibido. Nos vamos a Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Allí se nos enseña que aquellos que solamente han tenido la revelación de Dios en la naturaleza no tienen excusa si no honran a Dios de acuerdo a la luz que ellos tienen. Y dice allí la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Por lo tanto, ¿cómo serán juzgados estos hombres? De acuerdo a la luz del conocimiento que tuvieron. Y aquí la ley se aplica con absoluto rigor. Como no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, ahí serán juzgados en ese asunto. En Romanos 2 vemos que el juicio de Dios sobre aquellos que no han tenido la revelación total de su voluntad se basará en su respuesta a las obras de la ley escritas en sus corazones. Ya sabemos que la ley de Dios está escrita en la conciencia de todos los hombres y que en todas las sociedades y en todas las épocas robar está mal. Nadie se lo tiene que enseñar a nadie. Matar está mal. Y el resto de los mandamientos siguen estando mal. Y es algo que el hombre lleva en su conciencia. Y en Romanos 2, a partir del versículo 12, nos dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por lo tanto, nadie queda con alguna excusa para decir: no, es que a mí no me predicaron. Pues tienes la obra de la revelación natural de Dios en la creación, la cual te juzgará y por la cual serás condenado. La razón por la que la Biblia enseña que el juicio final será según las obras, aunque ya vemos también en las Escrituras que la salvación viene mediante la fe en Cristo y nunca es ganada por obras, es por la conexión que la Escritura hace entre la relación que existe entre la fe y las obras. La fe debe revelarse en las obras, y las obras a su vez son la evidencia, como hemos dicho antes, de la verdadera fe. De manera que aquellos que nunca oyeron hablar de Cristo, ni se acogieron a Cristo por la fe, en ese día serán juzgados por sus obras, porque todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es un requisito imprescindible la fe en Cristo, el Salvador, sin el cual no podemos hacer absolutamente nada. Y por lo tanto toda esta gente será condenada por sus obras. Ya dice la Escritura, porque no hay justo ni aún uno. Ninguno se podrá salvar por ser una buena persona, ninguno, porque no hay ninguno que sea buena persona. Por lo tanto, sus obras les condenarán. Vemos lo que nos dice el Señor en Mateo 25:31, que lo leíamos antes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fijaos que la decisión respecto al destino final, tanto de las cabras como de las ovejas, se nos da en primer lugar. El versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, antes de que empiece el juicio. En el caso de las ovejas, la decisión del juez ya está tomada. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son los que están inscritos en el otro libro. Fijaos que este juicio no tiene el propósito de investigar la vida de las ovejas, no. No tiene el propósito de determinar si han hecho suficientes buenas obras para merecer el reino preparado para ellos. No. Sino que más bien es una decisión misericordiosa y de gracia por parte de Dios respecto al destino final de las ovejas, que fueron escogidas antes de la fundación del mundo y escritas en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto se nos dan las razones por las que esta decisión es correcta y es justa, porque es una decisión soberana de Dios que llama a su pueblo y por lo tanto lo salva. Y si volvemos a considerar el versículo 34 un poco más de cerca, veremos que todo tipo de méritos está excluido. El rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Las ovejas son los benditos de mi Padre, son los objetos del favor inmerecido de Dios Padre, y a ellos se les dice que van a heredar el reino, a ellos, solo a ellos. Ahora, hermanos, ¿a quién de vosotros, si os han dejado una herencia, creeréis que la herencia se os ha dejado porque sois buenas personas, porque habéis hecho buenas cosas o porque hacéis buenas obras? Porque las herencias no son un mérito, es un regalo de tu padre a ti, que te hace miembro de su familia si has sido adoptado y te da ese regalo, una herencia. Del reino que van a heredar estas ovejas, se dice que ha sido preparado para ellas desde la fundación del mundo. Antes de que hubiesen nacido, antes de que hubiesen hecho bien o mal, antes de que cualquier cosa hubiese sido llevada a cabo. Antes, Dios ya les había llamado y les había ya preparado el reino. Aquí encontramos la gracia y la misericordia de Dios Padre para elegir a su pueblo desde la eternidad. Y una elección, y es una elección que no está basada en el mérito propio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para ganarme el reino? No. Está basada en la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y no es por obra, para que nadie se gloríe y vaya presentando sus obras delante de Dios. Porque quien hace esto, sus obras son presentadas como deuda, no como gracia. Y por lo tanto tiene mayor condenación. Esto es a lo que se refiere todos los que van a ser juzgados según sus obras. Y a continuación el rey procede a revelar las razones por las que ha tomado esta decisión respecto a sus ovejas. Porque es correcta y es justa. Y él dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, y así sigue sucesivamente. Pero fijaos que las ovejas no hicieron estas buenas obras para merecer el reino Por eso se sorprenden y le preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Porque ellos no eran conscientes de que habían hecho eso, no eran conscientes. Por lo tanto, no estaban haciendo esas buenas obras para merecer el reino. Encontramos a muchos, sobre todo en el entorno de la Iglesia Católica, que hacen buenas obras para así ganarse el reino de los cielos. Todo eso está exento por enseñanza de la Escritura. Por las obras de la fe, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y esta es la sorpresa aquí de estas ovejas. Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Que tú nos estás poniendo delante de nosotros, que estás argumentando que hicimos todo esto. ¿Cuándo lo hicimos? Y esto nos muestra, como decía, que evidentemente no estaban pensando en hacer buenas obras para obtener el reino de los cielos, sino por causa de la fe en sus corazones, ellos hicieron las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas, y las hicieron de forma natural. Su sorpresa, por tanto, revela que ellos no estaban haciendo estas cosas con el propósito de merecer la vida eterna, sino como obediencia y servicio a Cristo en medio de su generación. Sus obras eran la evidencia de su fe. Como resumen, ¿qué encontramos en el día del juicio? Hay cuatro puntos que destacan en este gran día cuando todos se presenten delante del trono de Dios. La primera es que la historia del mundo se mueve hacia una meta definida en el plan eterno de Dios y tiene que ver con la consumación de todas las cosas en la segunda venida de Cristo, que es el punto final y definitivo. Se acabó todo lo que conocíamos. En segundo lugar, vemos que el día del juicio se revelará finalmente que la salvación es un acto exclusivo de la gracia de Dios y que está otorgada mediante la fe a su pueblo. Solo Cristo salva, solo. Y solamente sus ovejas oyen su voz y le siguen. Por eso tenemos que predicar continuamente el Evangelio, para que las ovejas de Cristo puedan escuchar su voz y entonces seguirle. En tercer lugar, vemos el hecho de que el día del juicio será ineludible, con lo cual acentúa la responsabilidad que tiene todo hombre cuando vive de actuar conforme a la ley y a la justicia de Dios. Y por todo lo que haga en este mundo tendrá que dar cuenta, con toda serie de detalles, por lo que hacemos, por lo que hacemos mal, por lo que no hacemos que deberíamos hacer, por nuestros pensamientos, por nuestras intenciones, por lo que hablamos. Todo esto será juzgado en el día del juicio. Y en cuarto lugar, el día del juicio significa el triunfo final de Dios y el triunfo de su obra redentora en el mundo. Es la conquista final y definitiva sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que se presentó como un cordero inmolado y que alcanzó con su muerte y su resurrección la victoria sobre los tres enemigos del hombre, que es a quien vino a destruir. Este día será la consumación de todas las cosas. El día del juicio revelará, por tanto, que la voluntad de Dios se cumple con absoluta precisión en los cielos y en la tierra. Y todo quedó cerrado, todo quedará cerrado con esta voluntad soberana de Dios que tuvo este propósito en la fundación del mundo, el llevar a sus hijos a la gloria por amor de su nombre. La cuestión que nos queda ahora para terminar es: ¿en cuál de los libros está inscrito tu nombre? ¿En cuál de los libros está inscrito tu nombre? Todos podemos decir, yo estoy en el de la vida. Y si estás inscrito en el libro de la vida, ¿cuáles son las evidencias que hacen palpable que evidentemente tu fe y tus obras van en consonancia de acuerdo a lo que se te ha revelado en el Evangelio? Si la sangre del Cordero te cubre en el día terrible del juicio, eres uno de los que van a poner a trabajar la fe y las obras en el contexto donde Dios te ha puesto. Si tus obras son las que indican que no hay fe, o si tu fe indica que no hay obras, entonces ahí tenemos un gran problema y debes examinarte delante de las Escrituras para saber si estás en consonancia con todo lo que Dios te manda de su pueblo, y si no es así, ¿qué es lo que tienes que hacer para buscar a Cristo con arrepentimiento y con fe, para que puedas encontrar el camino que te lleve a presentarte en aquel gran día delante del trono de Dios, y que la sangre del Cordero te cubra como cubrió a los israelitas cuando estaban en Egipto en aquella noche donde el ángel de la muerte pasó por la casa de todos los egipcios y mató a todos los primogénitos? Y decíamos cuando estudiábamos esto que la única diferencia entre los egipcios y los israelitas, la única diferencia, es que la sangre del Cordero estaba sobre sus puertas. La sangre del Cordero hizo la diferencia. Y si quieres entrar en el reino de los cielos y disfrutar de todo lo que Cristo ha ganado en la cruz para todo su pueblo, solamente tienes que recordar que la sangre de Cristo es la que hace la diferencia y que te tienes que apropiar de Cristo por la fe para poder entrar en el reino de los cielos con su justicia, porque con nuestra justicia no podemos hacer absolutamente nada. Es la justicia de Cristo ganada para nosotros en la cruz la que nos puede presentar limpios y sin mancha delante de Dios, para que en aquel día del juicio nada pueda caer sobre nosotros y nada nos condene. Vamos a terminar en oración.